RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia este año implementó oficialmente el impuesto mínimo global que fue acordado por el Grupo de los 20 y coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Según informó Antara, el jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacharibu, en Yakarta el jueves, se dijo que con esta disposición se pueden prevenir las prácticas de evasión fiscal. Febrio acogió con satisfacción este acuerdo porque es muy positivo para crear un sistema fiscal global más justo. En la actualidad hay más de 40 países que han implementado la disposición y la mayoría de los países la implementarán en el año 2025. Febrio enfatizó que los contribuyentes individuales y las empresas micro, pequeñas y medianas no están incluidos en la disposición. Los contribuyentes que se encuentren comprendidos en estas disposiciones estarán sujetos a un impuesto mínimo global, a una tasa del 15% a partir de este año. Febrio aseguró que el gobierno indonesio sigue prestando atención al clima de inversión en Indonesia en la implementación del impuesto mínimo global. Esto se logrará a través de incentivos que se darán a los sectores que impulsan el crecimiento económico con el fin de mantener la competitividad. El Monte Ibu en la regencia de Halmahera Occidental en el norte de Maluku entró en erupción nuevamente el jueves a las 15:44 hora Indonesia Oriental. Según informó rri.co.id, el Monte Ibu arrojó ceniza volcánica a una altura de hasta 1.500 metros sobre la cima de la montaña. El oficial del puesto de observación del volcán de Ibu, Rivaldi Hassan, en su declaración del jueves, dijo que se observó que la columna de ceniza era gris, de gran intensidad e inclinada hacia el oeste. Gracias al seguimiento realizado desde el puesto, la erupción del Monte Ibu fue registrada con éxito en un sismograma con una duración de 1 minuto y 38 segundos. Por lo tanto, se solicita a las personas que se encuentran alrededor del Monte Ibu y a los turistas que no realicen actividades dentro de un radio de 5 kilómetros. También se recomienda al público mantenerse alejado del área dentro de un radio de 6 kilómetros hacia la apertura del cráter, la parte norte del cráter activo del Monte Ibu. Rivaldi agregó que si produce lluvia de cenizas, se recomienda a las personas fuera del hogar usar mascarillas y gafas para evitar la exposición a las cenizas volcánicas. Actualmente, el Monte Ibu todavía se encuentra en el nivel 4 y estado de alerta. El ministro de Planificación Nacional del Desarrollo o jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bappenas, Rahmat Pambudi, afirmó que Kuwait puede ser un socio estratégico en el uso del potencial de energía renovable en Indonesia. Así lo transmitió Rahmat al recibir la visita de la embajadora de Indonesia en Kuwait, Lena Mariana Mukti, en Yakarta el jueves. Citado por Antara, Rahmat dijo que esta oportunidad de colaboración juega un papel importante en la aceleración de la transición energética en Indonesia. Según él, esto está en línea con el compromiso global de reducir las emisiones de carbono y apoyar el desarrollo verde acordado por ambos países. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Bappenas, se muestra optimista respecto de que la cooperación entre Indonesia y Kuwait puede aportar importantes beneficios al fomentar la transformación en diversos sectores estratégicos. Se espera que el apoyo de Kuwait a diversos programas estratégicos de Indonesia como el desarrollo de la ciudad capital de Indonesia sea un paso real hacia la realización de la visión de la Indonesia Dorada 2045. La Oficina Económica y Comercial de Indonesia, KDEI Taipei, lanzó dos nuevos sistemas de servicios de empleo para trabajadores migrantes indonesios, o PMI, en Taiwán, a saber, el sistema de aprobación V3.0 y el sistema de información de datos contractuales, o SIPCON, V2.0. El director de KDEI Taipei, Arif Sulistyo, en una declaración confirmada por Antara el jueves, dijo que la transformación digital a través de estos dos sistemas tiene como objetivo empoderar a PMI y a los empleadores con procesos de servicio más rápidos y fáciles. Estos dos sistemas garantizan que todas las tarifas emitidas por PMI estén de acuerdo con las políticas aplicables y que los derechos de PMI estén protegidos. Los dos nuevos sistemas se lanzaron simultáneamente con sus actividades de socialización en el Salón de Exposiciones KDEI de Taipei el jueves. A la socialización asistieron más de 150 socios comerciales de colocación de PMI en Taiwán. Arif enfatizó que los socios comerciales de colocación de PMI cobran tarifas de acuerdo con las regulaciones aplicables. Agregó que KDEI Taipei está preparando un mecanismo de sanción para los socios comerciales de colocación de PMI que violen estas regulaciones. El ministro de Comercio, Budi Santoso, dijo que el gobierno de Indonesia dio la bienvenida a la decisión del panel de la Organización Mundial del Comercio sobre la disputa comercial del aceite de palma el viernes pasado. En el informe de la decisión del Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio, el gobierno de Indonesia demostró la existencia de discriminación por parte de la Unión Europea en la resolución de disputas ante el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Según informó Antara en su declaración en Semarang, provincia de Java Central, el jueves, el ministro Budi Santoso dijo que la respuesta del gobierno indonesio fue la base para que la Unión Europea no actúe arbitrariamente al implementar políticas discriminatorias. Espera que en el futuro otros países socios comerciales no implementen políticas similares que tengan el potencial de obstaculizar el flujo del comercio global. En general, el Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio afirmó que la Unión Europea discriminaba al otorgar un trato menos favorable al aceite vegetal elaborado a partir de aceite de palma procedente de Indonesia en comparación con productos similares de la Unión Europea, como la colza y el girasol. Según el ministro Budi, Indonesia considera esto como una forma de proteccionismo bajo el pretexto de utilizar cuestiones de sostenibilidad ambiental. Indonesia también apoya el futuro digital de la ASEAN a través de la Declaración Digital de Bangkok, que fue adoptada en la quinta reunión de ministros digitales de la ASEAN en Bangkok, Tailandia. Citado por Antara, el ministro de Comunicación y Digital, Mutia Hafid, dijo que la colaboración regional es la clave para el éxito de la transformación digital de la ASEAN. En su declaración en Yakarta el jueves, Mutia dijo que los beneficios de la transformación digital deben sentirse en todos los niveles de la sociedad, incluidos aquellos en áreas remotas. Dijo que esta declaración refleja el compromiso colectivo de los países de la ASEAN de construir una región digital segura, innovadora e inclusiva. La Declaración Digital de Bangkok incluye una serie de medidas estratégicas como el fortalecimiento de la cooperación regional para combatir el fraude en línea, el desarrollo de la gobernanza de la inteligencia artificial y el aumento del acceso a Internet de calidad en toda la región. Mutia agregó que esta declaración es una base estratégica para el futuro digital de la ASEAN, además de fortalecer la cooperación entre países. El ministro de Relaciones Exteriores Sugiono dijo que Indonesia dio la bienvenida al acuerdo entre el grupo de resistencia palestino Hamas e Israel sobre el alto el fuego en la franja de Gaza, Palestina, y lo calificó como un buen impulso que debe mantenerse. Según informó Antara, Sugiono dijo al equipo de medios en Yakarta el jueves que esperaba que ambas partes pudieran cumplir con sus respectivas obligaciones. De esta manera se podrá mantener un ambiente propicio y de apoyo que no dejará de cobrar víctimas. En su opinión, se trata de un buen momento. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, había hecho una declaración sobre el alto el fuego en la franja de Gaza que fue anunciado por el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. A través de la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores en las redes sociales X, el jueves, Sugiono consideró que el alto el fuego está en consonancia con lo que se ha impulsado continuamente junto con la comunidad internacional. También destacó que Indonesia está dispuesta a contribuir a restablecer la vida comunitaria en Gaza, tanto a través de la ayuda humanitaria, el apoyo al papel de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina o los esfuerzos para reconstruir Gaza. El embajador de la Unión Europea ante la ASEAN, Sujiro Sim, dijo que un acuerdo de libre comercio regional entre la Unión Europea y la ASEAN era un objetivo a largo plazo para ambas organizaciones. Sin embargo, admitió que lograrlo no fue fácil. Por esta razón, la Unión Europea utilizará los acuerdos con cada país de la ASEAN como un trampolín antes de lograr el libre comercio entre la ASEAN y la Unión Europea. Como informó Antara en una reunión de prensa conjunta con la Unión Europea en Yakarta el jueves, Sim dijo que el acuerdo se basó en una declaración conjunta de los líderes de la ASEAN y la Unión Europea, que fue aprobada el 14 de diciembre de 2022 en una cumbre en Bruselas, Bélgica. Hasta hoy, el embajador Sim dijo que la Unión Europea solo tiene acuerdos de libre comercio bilaterales con Singapur y Vietnam. Mientras tanto, la Unión Europea sigue negociando el libre comercio con Tailandia, Filipinas y Malasia. Respecto al avance del proceso del acuerdo de libre comercio con Indonesia, Sim enfatizó que el proceso de negociación aún está activo. Así son las noticias de hoy, Voice of Indonesia al Mundo, transmitiendo desde Yakarta al mundo.